Hola a todos, gracias que están con nosotros en Nueva Vida, charlas con Rav Nachman.
Hola.
Hola, Nitzama Zod. Hoy vamos a hacer una charla sentimental. Queremos zambullirnos en nuestros sentimientos y hoy hablaremos de la vergüenza. ¿Qué conviene avergonzarse? ¿Qué no? ¿Por qué existe la vergüenza? Porque este sentimiento tiene una potencia tan fuerte y hacia dónde nos puede ayudar en la vida. Vergüenza en el mundo de nuestros sentimientos es nuestro tema de hoy. Nitza, por favor, empieza. Vergüenza es un sentimiento que se despierta en nosotros como un resultado del prójimo, por una crítica que recibimos. Puede ser una palabra que escuchamos o la respuesta de alguien. Y la vergüenza viene acompañada con una reducción interna, como si alguien entrara dentro nuestro, que nos volvimos transparentes. Y también está acompañado de fenómenos externos, como sonrojarse o tartamudear, o fenómenos de encerrarse.
Sí, una reducción interna.
Nosotros queremos entender qué es este sentimiento de vergüenza.
Es justamente eso.
Nos reduce, esa es nuestra respuesta. Reducirnos.
¿Por qué? Porque sentimos que hicimos algo que no está bien. Que en algo no estamos bien. A lo mejor estamos haciendo algo que no está bien. En lo que pueden ser las cualidades o las emociones o los pensamientos. En todo tipo de situaciones que a lo mejor pasamos o actuamos en el pasado, y entonces resulta que yo no quiero que eso pase y mucho me avergüenzo porque pasó y yo me corcomo por dentro porque eso haya pasado. Y en mi propio ego, que yo hice eso, entonces hice eso dentro de mi propio deseo, dentro de mi propio ego. Y entonces ese mismo ego y ese mismo deseo que ahora yo me avergüenzo, es como si fuera que lo reduzco, lo contraigo, que si no fuera que está él, no hubiera llegado ahora a la vergüenza. Y entonces como que vuelvo a la misma situación y quiero que sacar esa misma acción de mí mismo que no esté. Como si fuera apretar hasta tal punto hasta el ego que si hubiera estado en esa situación ahora, no lo realizaría, no estaría en esa situación para nada. O sea que la vergüenza por lo general es con respecto al futuro. Digo, no, discúlpenme, con respecto al pasado. O sea, la vergüenza con respecto al pasado. Y en oposición a lo que hablamos anteriormente, que hablamos sobre la envidia es con respecto al futuro y la vergüenza es más con respecto al pasado. Y la envidia puede ser que no depende de mí. Por lo general, es sobre cosas que yo todavía no conseguí y quién sabe si las voy a conseguir. Y la vergüenza es por lo general. Por supuesto que no siempre, no en todo, pero por lo general es con respecto a mis propias acciones, con respecto a las acciones que hice y que eso en realidad, ahí donde está el asunto de la vergüenza. La vergüenza es algo que es más personal, más individual, o sea que indica sobre quién es que soy yo, la vergüenza. En cambio, la envidia indica quién es él. Y entonces, en lo que es la cuestión de la vergüenza, yo como si fuera voy de acuerdo a la vergüenza y me encierro. Y de acuerdo a la envidia, yo voy y estoy dispuesto a expandirme. Todas estas pulsiones que están en nosotros vinieron para que las utilicemos en forma correcta, en lo que es la mezcla correcta de con unas cosas compensar, completar a las otras.
¿Qué es entre los sentimientos nuestros?
Entre el odio, la envidia, el honor, la vergüenza y más y más.
Es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque ahora entiendo que muchas veces queremos enfrentarnos con un solo sentimiento y ahora Usted ha dicho que la mezcla entre todos los sentimientos es el que produce el equilibrio.
Sí, por supuesto.
¿Qué es lo que puede equilibrar la vergüenza? ¿Qué sentimiento puede equilibrar la vergüenza?
¿Cómo justificar la situación? ¿Cómo llevarla a una situación en la cual veo en ella, primero que nada, en cualquier situación que sea, yo tengo que ver ahí qué es lo que es útil y qué es lo que es dañino de esa misma situación, y no exactamente para mí y ahora, sino con respecto o hacia algo que yo voy a realizar, algo que yo quiero conseguir. Yo no puedo medir ninguna cosa en el mismo momento. ¿Por qué? Porque cada momento se sustituye, cambia, no es algo que tenga un objetivo. Primero que nada, yo tengo que ponerme en neutro y decir, yo ahora estoy en una cierta situación. Si acaso tengo en la vida un objetivo, y si la situación por la que pasé, en lo que es el odio, la envidia, la vergüenza, el amor, no importa qué es lo que sea, ¿acaso esas mismas situaciones, esas mismas sensaciones, todas esas situaciones en las cuales estuve, acaso son útiles para mí para conseguir ese propósito? Puede ser que ahora yo me encuentre, que yo salga, por ejemplo, de un examen y recibí una calificación que no era buena. No tan buena, a lo mejor no por completo que no era buena, pero que en algo no es buena y yo me avergüenzo. No, estoy desilusionado, estoy nervioso. Y aparte de eso, veo que los demás tuvieron éxito y hasta dónde. Y ellos delante mío están en cuántos grados encima. Y yo soy un tonto, un débil, un vago, y me como a mí mismo, y lo que yo hice y demás. Pero la verdad, yo di vuelta únicamente porque sí, no me preparé para los exámenes y demás. En síntesis, sí, yo ahora miro a lo que es el objetivo, entonces me parece que está lejos. Pero, ¿acaso esas situaciones por las cuales yo pasé pueden ser útiles? Puede ser que sí. Y entonces, vamos a ver. Si yo me agarro a mí por mis propias manos, y entonces toda esa misma desilusión y envidia y la orientación al honor y tratar de conseguir estas cosas y demás, o como Oren le gusta decir, es decir, la relación de una chica, ¿no?, que puede estar entrometida acá y demás. Entonces, puede ser que todo eso es una ayuda. Y, en general, entonces yo neutralizo estas cosas y saco lo que es a partir de acá, lo que es la línea de oro, justamente para conseguir esa meta y a partir de las sensaciones que son negativas.
¿Quiere decir que nosotros necesitamos al mundo de sentimientos para que nos sirva, para que sea nuestro sirviente con respecto a una meta?
Si es que está escrito que la envidia de los escritores multiplica la sabiduría. Es decir, que no puedo llegar a la sabiduría si no tengo envidia. El fuego de la envidia, que yo veo que los demás son más exitosos que yo, que los demás progresan más y que yo no. Y entonces yo necesito eso. No, yo no quiero eso. ¿Por qué? Ah, porque me quema. Ah, entonces quédate así. ¿Qué? No hay algo que pueda hacerse. Vos no vas a poder empeñarte, poner un esfuerzo que sea necesario para conseguir la sabiduría si no pasás por ese fuego de la envidia. La pasión, el gobierno, el respeto, todas esas cosas. ¡Wow! Entre los científicos, justamente, eso pasa de forma terrible. Ellos por sí mismos lo dicen. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza. Hasta donde que el deseo de recibir es mayor y más abstracto. También con respecto a eso, las sensaciones y las emociones que se pasan por esos grados son también mucho más grandes.
¿Y qué es esa vergüenza? ¿Cuál es la fuente de esa vergüenza? Incluso los primeros cuentos que estudiamos en el colegio es que en la historia de Adán y Eva, que lo echan del jardín del Edén, cuando comieron del árbol del conocimiento, que sintieron vergüenza. ¿Qué es ese sentimiento de vergüenza? ¿De qué nos avergonzamos?
La vergüenza es la revelación de la diferencia entre yo y alguien que es superior, entre el hombre, una cualidad que no se encuentra en mí, esa misma cualidad, y que de acuerdo con eso me siento en un nivel más bajo.
Una vergüenza de un sentimiento de inferioridad.
De inferioridad. Hay gente que no siente eso. Y entonces, ¿qué? Ellos dicen, vos te avergonzás, yo no me avergüenzo. Vos así, yo no así. Y entonces, ¿qué? Ah, nosotros somos como todos. Es decir, escuchás todo ese tipo de cosas que hablan. Y todo eso es porque cada uno, cualquiera que sea, él tiene una sensibilidad que es diferente, de acuerdo a lo que es su propio desarrollo. Y por eso, la cuestión de la vergüenza es algo que es muy importante. Pero justamente, ¿qué es lo que decimos? Avergonzate. ¿Y qué es lo que eso quiere decir? Cuando nosotros le demandamos a una persona, ¿qué le demandamos? Que sea más desarrollado de lo que es. ¿Por qué? Porque si fuera más desarrollado, se avergonzaría más. Y si se avergonzara, no haría lo que ahora está haciendo. Por supuesto que ahora lo hace y no entiende. Pero yo ahora entiendo, yo que soy más desarrollado y entiendo y siento, y por eso te digo que te conviene también elevarte ese mismo grado. ¿Quién es que se ruboriza? Ningún animal se ruboriza, únicamente el hombre.
¿Cuál es la relación entre la vergüenza y ser avergonzado, ser vergonzoso?
Eso es cierto. Eso es cierto, sí. Pero yo pienso que primero que nada, eso no es una tendencia el avergonzarse, el ser vergonzoso, sino que es la forma de la presentación del ego de él, que él tiene miedo de verse dañado. Eso es lo que es el avergonzarse. Y la vergüenza es algo diferente. La vergüenza realmente es sobre lo que él se siente inferior de una manera muy clara con respecto a los demás o con respecto a algo que puede ser en sí mismo, y entonces sí se carcome. Y otra vez, no es que no se avergüenza porque no es un rey, nadie se avergüenza de eso, no se avergüenza tampoco porque, no es Rockefeller, sino que se avergüenza sobre sí lo que podría ser, o como su vecino, que creció, llegó a tal lugar y él no. Con respecto a él, sí puede avergonzarse.
Hay una sensación, un sentimiento que se llama ofensa, que alguien me ofendió o me hirió. Que eso se encuentra más o menos en la misma escala entre vergüenza y ofensa. ¿Cómo ves la diferencia entre un discernimiento entre uno y otro?
La vergüenza es que yo siento, lo siento por mí mismo. La persona, el hombre que es desarrollado, él por sí mismo ve hasta dónde no es digno. Con respecto a su pasado, que realmente hizo algo, cosas que no son tan limpias o cosas que no son tan buenas, y se avergüenza de sí mismo. Y con respecto a quién se avergüenza, también esa es la cuestión. Puede decir, y yo alguna vez escuché tal tipo de frase sobre la vergüenza, que la persona se avergüenza con respecto a sus padres que fallecieron, y hasta dónde es que él no se ocupó de ellos, y hasta dónde es que no hizo las cosas de forma correcta, o con él de esta forma, de forma oculta, acá se quiere cubrir a sí mismo, acá hay que examinar estas cosas. Pero por lo general la vergüenza es sobre una situación sobre la cual hace una crítica, y la ofensa es que de una forma artificial se revelan cosas que son correctas o pueden ser medio correctas o para nada correctas, que son mías, y eso se revela con respecto al público. Y la vergüenza puede ser que no sea con respecto al resto de la gente, puede ser con respecto a la misma persona. Y también hay un montón de cosas así, porque con respecto a la gente yo puedo decir que no me importa, y en eso tengo una gran justificación. ¿Por qué? Porque con respecto a la gente, todos hacen así, no son mejores que yo y demás. Pero con respecto a mí mismo, que yo de verdad siento, yo siento, yo hago una autocrítica sobre mí mismo, sobre mi propio pasado, o sobre todo tipo de formas y cosas de la vida y demás, y a partir de eso llega la sensación de la vergüenza, que es una sensación de aflicción. Son cosas que ya no se pueden cambiar en especial. Y también acá tenemos que entender que se puede hacer retornar estas cosas o no, se puede volverlas a su lugar o no. Y la gente de todas formas puede permanecer en esa situación, en una gran depresión, y realmente pueden estar sin límite en el tiempo, permanecer ahí y no salir de eso. Y ellos lloran, e inclusive tienen placer de que lloran, y entran todo tipo de cosas terribles. Y acá, en general, tenemos que, al fin y al cabo, decir que tanto la envidia como la pasión, el honor, el odio y la vergüenza, todas esos sentimientos negativos, no se puede de ninguna manera corregirlas. Yo hablo acá sobre la corrección en el sentido de completarlas, si la persona no está integrada, incluida en lo que es un entorno adecuado. La persona solo no puede corregir eso. Los psicólogos usan eso para eso. Eso es como la fuente de su sustento principal. Y desde el momento que lleven a las personas a grupos, a lo que es un desarrollo de relaciones correctas, adecuadas entre ellos, que lo que es la pena de muchos es una mitad de consuelo, y otro medio, otro modo, como si fuera un medio, un cuarto, un octavo, hasta que a todo eso desaparece. Es decir, que todo depende hasta dónde la persona está integrada al resto del entorno, del ambiente. Que si uno lo puede sentar a una persona en una ronda, en un círculo, y la gente empieza entre ellas a hablar y empiezan a compartir sus emociones, y después que las aclaran, primero que nada aclaran también a partir de la luz de la corrección, y empiezan a darse cuenta cuando llegan a algo que es negativo. Entonces lo ven desde el lado positivo. ¿Cómo yo puedo ahora utilizar eso en el futuro? Y entonces lo que resulta que son capaces la gente así en círculos, si es que esta ronda está ordenada correctamente, pueden elevar justamente todas estas emociones a una buena utilización. Pueden como si fuera volver al pasado y empezar a corregirlo en el futuro.
Eso es muy interesante.
Eso ya es una tecnología especial que se llama la educación integral, y eso es posible de hacer, pero decimos de nuevo, esto es únicamente si la persona se integra con todas sus sensaciones positivas y negativas como dentro de lo que es un entorno, un grupo.
Un grupo que empieza a hacer un trabajo.
Y eso es posible, sí.
Entonces, ¿qué es lo especial? Porque estos grupos existen afuera. Hay grupos en los cuales las personas van para saber cómo manejarse con el enojo, porque son sentimientos incontrolables.
Todos los sentimientos y las sensaciones negativas se despiertan en nosotros para que podamos expresarlas de forma adecuada en ronda.
¿Qué es correcto en ronda?
Eso es en lo que es la relación entre la gente de forma correcta, en lo que es una manera de apoyo, ayuda mutua, en lo que es la inclusión de las sensaciones, de los pensamientos, de las cualidades, de manera tal que todos complementan a todos. Y esto también es la misma solución sobre la que hablamos, sobre la sensación de la envidia en la charla anterior, que también ella sensación, y en general todas las sensaciones, las positivas como las negativas, toda la interioridad del hombre, si hablamos sobre lo que es su corrección, de la corrección del hombre, eso es posible corregirlo únicamente a partir de lo que es su inclusión en el ambiente. ¿Por qué? Porque a partir de la inclusión en el entorno, de repente llegamos a una situación en las cuales empezamos a ver hasta dónde es que nos complementamos, a pesar que como si fuera ese ambiente, ese grupo se juntó de una forma casual. Digamos que fueron a usted para tratarse distinta gente, y usted ve que el mejor tratamiento de todos es para darles a ellos es un tratamiento grupal. Y entonces, usted pasa por todos sus pacientes y dice, ah, este puede ser y este no, y usted los clasifica a todos sus pacientes y los pone en grupos. Y lo que es interesante después es que como si fuera que la mano superior hubiera escrito eso en su lugar, y le digo esto seriamente, ¿hasta dónde es que esta gente revelan que se complementan de forma ideal los unos a los otros? Y eso resulta así, es realmente algo, una maravilla. Y eso es lo que necesitamos hacer, hacer de ellos un grupo. Y el comportamiento en el grupo, también hablamos alguna vez sobre eso, a lo mejor ya hace tiempo, que cualquiera que sea, él se anula con respecto a los demás. Cada uno eleva a los demás con respecto a sí mismo. Cada uno también se eleva con respecto a los demás en qué es que puede ayudarlos. Y el grupo tiene que llegar a una estructura unificada, porque si no es así, no se llama grupo. Se llama nada más el reunirse de gente. Y nosotros queremos llegar entre nosotros a una situación en la cual se revela que se revela como un círculo especial muy fuerte, y así se revela el lugar donde podemos, después de que les organizamos a ellos en grupos, hicimos todo tipo de ejercitaciones, y ellos ya pueden estar más abiertos los unos con los otros, se entienden mejor los unos a los otros, se conocen más. Ahora vamos a empezar entonces a hablar de una forma abstracta, mientras tanto. Y vamos a tomar todo tipo de emociones que son negativas y en forma alternada también las que son positivas.
¿De forma abstracta?
Abstracta quiere decir que no están en relación, que no dependen de una persona en especial. No hablamos sobre Ore, no.
Se pueden decir muchas cosas.
¿Qué podemos decir? Digamos que Oren, digamos que es envidioso. Vos hablaste una vez sobre eso.
Me quemo de tanta envidia.
Y entonces nosotros vamos a hablar de la envidia sin Oren.
¿Qué hablamos acerca de la envidia?
Hablamos sobre esa cualidad. Hasta dónde que es buena, hasta dónde que es mala, en todo tipo de gente. Hacemos un taller entre nosotros.
¿Qué pregunta yo aclararía?
¿Por qué es que nos fue dada la sensación de la envidia? ¿En dónde es que existe más? ¿En los chicos, en los hombres, en las mujeres? ¿Acaso hay envidia en los animales? ¿O es algo característico únicamente de la gente? ¿En qué edades la gente envidia más o envidia menos? ¿Acaso la envidia depende de lo que yo soy por mí mismo así? ¿Que así yo es como veo el mundo? ¿O que fue que me educaron a mí de tal manera? Porque en otras civilizaciones, en otras culturas, vemos que las cosas son por completo diferentes. Y demás. ¿Y cómo yo tengo que desarrollar la envidia si quiero progresar? ¿O acaso es algo que es negativo para cualquier cosa y en cualquier situación? ¿O acaso me conviene no desarrollar la envidia, sino empequeñecerla para no sufrir porque sí? Y entonces, en síntesis, ¿cómo es que podemos dominar sobre esa cualidad que es la envidia? Y entonces, ahora vamos a ver, ¿acaso tienen ustedes ejemplos? ¿Cómo es que ustedes se sobrepusieron? ¿Sí o no? A lo mejor cada uno puede decir, por supuesto que si quiere, no lo obligamos. Cada uno de los que está sentado en la ronda puede decir en qué, por lo general, qué es lo que él envidia y qué es lo que no. Y qué es interesante, qué es lo que las mujeres van a decir y qué es lo que los hombres van a decir. Y así se aclara el tema. Y más y más. Sobre el tiempo de la charla se van a desarrollar más cosas. Y así se aclara entonces la situación. O sea, ¿qué es lo que es la cualidad? se aprende dentro nuestro. No necesitamos ser expertos. Es suficiente. ¿Por qué? Porque inclusive un gran experto, cuando nos empiece a explicar algo, para entenderlo, podemos entenderlo únicamente en nuestro propio nivel. Y por eso, en nuestro propio nivel, si aclaramos eso, eso va a ser lo mejor. Y por eso, ninguna persona no necesita aprender de alguien que sea mucho más sabio. Es suficiente que él se conecte con los demás y que él aprenda en un grupo así, pero que aprenda, es decir, que haya acá un guía que los guía a ellos de una forma que es adecuada, en lo que es en elevarse un poco por encima de ellos mismos, en hablar en forma objetiva, en ayudarle a los demás, brindarle apoyo y demás. Esto de acuerdo a lo que son las normas del taller. Y de acuerdo a esto podemos desarrollarnos en lo que es la charla. Y acá lo principal es la conclusión, y la conclusión tiene que ser común. Si no es común, no se considera. Y entonces necesitamos más y más aclarar el concepto de lo que es la envidia, el honor, todo tipo de cosas. Es decir, hacer un montón de talleres y que cada taller, cada tema que haya, se termina únicamente cuando determinamos conjuntamente qué es lo que pensamos sobre ese fenómeno. Es decir, tenemos que llegar al centro del grupo y a una única idea. Estar con lo que es un solo corazón y una sola cabeza.
Tiene que estar de acuerdo con todos.
Y así empezamos a ver que, de verdad, cualquier cosa la podemos solucionar únicamente juntos. Y esto es una herramienta maravillosa para la solución de cualquier problema que sea. Y, en general, yo empiezo a pensar que una vida de ese tipo, de estando juntos, es la mejor vida que puede haber. Yo nunca me voy a equivocar, nunca voy a llegar a la vergüenza, y ni a la envidia. Y no a todas cosas de cosas que son que me causan rechazo, asco y demás. Y todas las cosas las puedo aclarar. Y el grupo me puede sostener y me puede orientar en cualquier cosa de la vida. Yo necesito únicamente estar en cierta conexión. A veces que esa conexión sea constante. Y de acuerdo con eso, como si fuera es que yo estoy conectado a partir del cordón umbilical al grupo, y a partir de eso me aseguro para mí una vida que es buena y linda. Y en lo que yo soy capaz de conseguir, lo consigo en mi vida, y lo que no soy capaz, no lo consigo, pero tampoco me aflijo, no me apeno por eso. Es decir, me siento en cualquier momento de mi vida, me siento calmo, equilibrado, y conjuntamente con esto también me desarrollo. ¿Por qué? Porque recibo todo tipo de comprensiones y recibo también un impulso, un empujón por parte del grupo, pero ese impulso está en equilibrio con mis capacidades y con el apoyo de ellos. Es decir, que inclusive en el mismo tiempo del desarrollo, lo que yo revelo no es como nuestro mundo, sino que yo me siento cómodo, bien, como un chico que va a hacer algo, pero está su mamá atrás y para él, cuando él está andando y todavía no sabe caminar, ni siquiera, pero el mundo delante de él se abre. Y así yo también me siento si el grupo está detrás mío. O sea que realmente esto es una vida por completo diferente, donde con las cosas más difíciles yo me puedo sentir exitoso, seguro y contento. Y todo depende de la relación correcta entre yo y el grupo.
Digamos que nosotros tres llegamos a un grupo así, empezamos a debatir sobre la envidia, la vergüenza, algunos de los sentimientos. Y yo me siento con ustedes, y usted ha dicho que las personas en el grupo se complementan. Digamos que yo llego a un grupo así contigo y con Nitza. Me parece que después que ustedes hablen, hubiese dicho, cómo entiende, cómo habla, qué sabio, qué tonto que soy yo, no entiendo, no soy sensible, no esto, no lo otro. Te empezaría a envidiar, te escucharía cómo usted habla. ¿Qué hago con ese sentimiento?
Te enseñaríamos, primero que nada, cómo ingresar al grupo. Te enseñaríamos que ahora hay personas, supongamos que hay personas extrañas, muy diferentes, que están muy lejos unas de las otras. Y nuestro trabajo, primero que nada, es hablar sobre el grupo, no sobre cada uno de nosotros. Que ahora lo que hacemos es construir algo digamos, como un submarino o como un arca que está aislado de todo el mundo, como el arca de Noé, que únicamente a través de eso, que ninguno se come al otro y que todos ayudan unos a los otros, ese arca puede existir y puede pasar a través de toda nuestra vida, que es como un diluvio.
Un diluvio de sentimientos.
También, sí, también un diluvio realmente.
Nosotros en debates haríamos entre nosotros. Muchos debates.
Sí, un montón de debates, de charlas en ese sentido. Pero ¿qué es ese arca que ahora nos salvamos con eso en todo?
Ahora en estos debates, digamos un ejemplo concreto. Estoy en un grupo contigo y con Nitza.
¿Vos estarías contento de que tenés otras personas? Que hay una mujer como ella.
Pero envidiaría a ustedes.
No, porque ahora lo que nosotros tenemos es también tuyo. Estamos en el arca juntos. ¿Por qué? Porque el arca es un lugar cerrado donde todos se salvan y únicamente a partir de lo que es la ayuda y el apoyo mutuo. Lo que cada uno tiene también lo tienen todos. Yo no puedo en este arca ser más exitoso que vos. No es como la vida común, donde cada uno se desparrama por su propio lugar de trabajo, en el tuyo o en el mío. No, no hay algo así. En el arca somos interdependientes. Es un mundo integral.
Entonces, ¿por qué yo soy el tonto y tú eres el sabio? ¡Cambiemos!
No importa. Vos sos exitoso en una cosa diferente. Vos sos exitoso en algo diferente.
¿En qué soy exitoso?
No importa en qué. Yo te digo que en un grupo... Por lo general, un grupo es que es así, se revela que cada uno es útil y hasta dónde. Eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque así la naturaleza nos hizo.
Ahora, en ti, en usted hay algo que no hay en mí y en mí hay algo que no hay en usted. Pero yo solo veo lo que hay en usted y lo que no hay en mí.
Vos estás contento que yo soy inteligente, sabio, tenés algo de qué apoyarte.
¿Por qué no envidio?
Vos no envidiás, ¿por qué? Porque yo ahora que estoy con vos, yo soy como tu papá en esto. Entonces, bueno para vos que hay alguien que, como yo, que soy sabio.
¿Como mi papá? Digamos.
Si es una persona que piensa sobre vos. Vos no necesitás mi sabiduría. También así es tuya. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando sobre vos.
Eso quiere decir que hay algo en el pensamiento. Estoy tratando de entender lo que pasa en la ronda. Algo en mí empezó... hacer sentir que todos son partes mías. O sea, si alguien tiene algunas ventajas, son ventajas mías. Algo de este estilo, tu sabiduría pasa a ser mía.
Por supuesto, esto es a partir de la inclusión, interinclusión.
¿Hay una posibilidad que yo pueda absorber algo de tu sabiduría? ¿O que cuando yo vuelva a mi casa, entonces el arca se queda en el arca y entonces cuando salí volví a mí misma? ¿O absorbo algo de este grupo?
Vos no tomás, sino que lo arrastrás. Tenés nada más que algo que arrastrar, no de agarrar un poquito una cajita chiquita, sino que arrastrás a todo el grupo con vos, para toda la vida.
Algo en ti se adhiere en mí.
Y eso es una fuerza enorme, porque hay un ejército astuto y demás. Vos podés utilizar todas esas cosas, todo está a tu servicio.
Hablemos de la vergüenza. Digamos que yo estaba en un encuentro con ustedes y vuelvo a casa y mira, me observo a mí mismo antes de ir a dormir. Estuviste con alguien, con el barbudo, el sabio, con esta mujer. Y digamos que no estoy satisfecho de algunas cosas. Digamos que no estoy satisfecho con algo que hice y estoy muy avergonzado. Algo que hice, que estuve con ustedes. Lo siento mucho.
No es cierto, y eso no tiene que ser así.
¿No tiene que haber que ser eso? No estuve bien.
No hay algo así, de que está bien o no.
Quizás te ofendí.
También eso, no tiene que ver con el grupo. En el grupo es como una familia. Digamos que tenés en tu casa realmente... así como una familia, como si fuera una tribu, así los hermanos, las hermanas, las tíos, tías, las abuelas y todos son muy cálidos y todos te quieren y cada uno de ellos, uno está en este lugar y el otro allá y el otro, y todos están en todo tipo de lugares de del gobierno, esto, lo otro, lo que fuera. Vos salís al mundo, salís de tu casa y detrás tuyo hay un ejército entero. Vos no tenés miedo de nada. Vos no te avergonzás. Vos no necesitás ser especial. Vos sos especial por el hecho que ellos son tuyos. Eso es suficiente, pero vos tenés que estar conectados con ellos, tanto en el corazón como en el alma, y en esa medida ellos están conectados con vos, y en esa misma medida vos podés usarlos a ellos. Es decir, vos tenés que renunciar a tu propio ego individual. El ego es que vos no querés estar conectado con nadie ni ser dependiente de nadie.
No entendí. ¿Qué tengo que conceder?
Vos tenés que complementarlos a ellos en el sentido que vos estás dispuesto a servirlos a ellos en todo lo que sea. ¿En qué? No sé, a lo mejor sabes preparar un sándwich. Ninguna cosa aparte de eso. Aprendiste cómo sobre una rebanada de pan, cómo ponerle ahí una cobertura, estirarle ahí algo, no importa. Y eso se lo sabes preparar a cualquiera lindo.
¿Entonces qué?
Y eso es listo, eso es suficiente. Con todo el corazón vos haces eso. Con todo el corazón. Y no tenés en qué ayudarlos, en qué servirlos, nada. Pero eso es, vos estás, ¿cómo yo le voy a preparar? ¿Cómo yo se lo voy a dar? ¿Y cómo es que cada uno, qué es lo que quiere? Y vos ahí es donde tenés todo el tiempo pensando en eso. Eso es lo único que te perturba. Si tenés una entrega tuya con respecto a ellos así, podés utilizar todo lo que ellos tienen también.
Entonces tu sabiduría y su sensibilidad, yo la voy a adquirir si yo los sirvo en lo que yo sé hacer bien, digamos, hacer sándwiches buenos. ¿Cómo pasó esa magia?
Eso es la inclusión.
¿Qué significa?
La inclusión de que cada uno hace lo que es capaz de hacer con todo el corazón, en lo que el Creador lo creó. Vos podés decir, no, el Creador, sino que eso viene por parte de la naturaleza. Y que llegó a lo que llegó. Y que ahora él tiene que continuar, de acuerdo con eso, progresar. Y entonces él está dispuesto a hacer, y él no es culpable de lo que es. Lo principal es que su corazón está abierto para todos. Eso es suficiente.
Quiero entender qué es la inclusión. La inclusión como una mezcla.
La inclusión está en los deseos, no es únicamente una mezcla. Está la mezcla, que eso únicamente, no que únicamente, pero esto como si fuera de una forma menos crítica, de una forma menos guiada. Y la inclusión es que lo consigamos eso a partir de charlas entre nosotros, en círculo. Y eso es cuando somos iguales, que todos somos iguales, no importa quién es que sea. Y sin ninguna diferencia. Y todos tratan de ser iguales, todos quieren complementarse los unos a los otros, todos nos anulamos con respecto a todos, cada uno con respecto a los demás, y cada uno se entrega en lo que tienen a todo el grupo, que todo sea para todos. Y entonces, más o menos, bajo estas condiciones, con ellas creamos una esfera, o un círculo, no importa cómo decirlo. Y a partir de todas las cualidades, a partir de todas nuestras capacidades, a partir de todo lo que recibimos de la infancia, todo lo que recibimos también de la vida anterior, y todo lo que recibimos del nacimiento, que todo eso no depende de nosotros. Hasta acá llegué en la vida, y todo lo que tengo, tanto positivo como negativo, esto es de ustedes. ¿Y quién soy yo? Yo soy ese mismo mundo, ese mismo punto que anulo con respecto a todos, y que traigo toda mi caga. A lo mejor tiene su parte que es buena, a lo mejor tiene su parte que es mala, pero esto lo traigo a lo que es la caja general del grupo. Y listo. Eso es lo que debo hacer. Y de esa manera, si nos unimos, que cada uno trae qué es lo que tiene y no importa qué es lo que es, pero que todos nos unimos, entonces con eso ahora empezamos a ver cómo es que trabajamos todos juntos en lo que es la conexión entre nosotros, sobre lo que es el espíritu general entre nosotros. Al mal entre nosotros.
A nuestros sentimientos negativos, ¿qué es el mal general?
Eso es sobre nuestro ego. ¿Cómo es que cada uno puede estar en contra de los demás? ¿Y cómo es que quiere para sí mismo? ¿Y cómo es que menosprecia a los demás? ¿Y que uno es más superior y el otro se siente inferior? O sea, con respecto a todo lo que hay, excepto el amor. ¿Y qué es lo que queremos? Nosotros queremos llegar al amor. No el amor como un muchacho y una muchacha, sino el amor que se llama que yo quiero, con todas mis fuerzas, hacerle bien a los demás. Como una madre con respecto a un niño. a esas situaciones donde yo quiero llegar.
¿Qué es lo que me sucede a nivel sentimental? ¿Qué le pasa a mi mundo sentimental dentro de una experiencia así de ronda?
Miedo.
¿Miedo?
La mujer no tiene tanto miedo, pero la mujer cuando pare. Cuando yo miro a una mujer, yo pienso, ¿cómo ella no tiene miedo de parir? ¿Por qué? Porque ahora ella va a tener el compromiso sobre la vida de alguien. Y ella tiene que preocuparse por eso durante todo el tiempo. Ella tiene que correr detrás de él. Todo el tiempo lo tiene que cuidar. ¿Qué es lo que le va a pasar y qué le pasa? Y a lo mejor, ¿qué le puede pasar a ella? Y la naturaleza le da a la mujer potencia de no pensar sobre ninguna cosa y de ir y parir y de preocuparse y que lo que sea, sea. Nosotros vemos una potencia enorme como un tipo de fuerza, una fuerza superior tiene la mujer así. ¿Por qué? Porque ella da a luz, es como el creador en esa situación y ella no tiene miedo. Y yo la miro a ella y yo tendría miedo. Yo ahora voy a dar a luz a alguien y todo el tiempo dependo de él. Vos ahora podés pensar así, que todo el tiempo dependés de él y que todo el tiempo te tenés que preocupar por él y todo el tiempo qué le falta y qué le va a faltar y de dónde voy a agarrar. Y la mujer como si fuera no tiene mente ni emociones ni pensamiento por el futuro ni nada. Yo doy a luz, yo voy a parir. Y eso es una situación que es muy especial, como si fuera que la naturaleza le sacó de ella lo que se le dio, todo lo le dio. El tema de que yo le sacó la responsabilidad y todo, y no, yo ahora voy a parir. Y mira, las mujeres que son jóvenes, que no tienen nada en la vida, y como si fuera que no tienen ningún futuro, y todo va a estar bien. Y tenemos que aprender de eso también lo mismo con respecto al grupo. Que de verdad se necesita llegar a ese tipo de cosas, a un estado que sea así, que yo voy acá a dar a luz a algo que es especial. Voy acá a dar a luz a un grupo en el cual todos nos encontramos en un arca de tal tipo que cada uno complementa al otro y que no nos importa a nosotros nada. Si estamos conectados, unidos juntos, creamos una situación en la cual tenemos una confianza, una seguridad plena. No que es grande, sino que esa confianza es plena, que no nos importa nada, no tenemos miedo de nada. Sí, nos deshacemos de todos los miedos y todos los temores, no tenemos ya la base para un montón de sensaciones que son negativas, no la envidia ni el odio, y todo desaparece.
¿Pero cómo te deshiciste de todos los miedos, envidias?
Y eso a partir de que me incluí con los demás. Yo te di a vos un ejemplo de lo que es la mujer, que ella detrás de ella no tiene nada, no tiene ni siquiera un centavo. ¿Y por qué ahora va a parir? ¿Da luz? ¿No tiene miedo qué va a hacer con el bebé? No, todo se va a arreglar.
Momento. Si entiendo bien, acá hay un principio que dice que si antes estaba ocupada todo el tiempo en mi mundo sentimental.
Porque está pensando a alguien que está por fuera de ella, aparte de sí misma, y por eso es lo que le otorga seguridad.
O sea, la preocupación.
Y nosotros pensamos que no es seguridad, que es tontería, que dónde está su responsabilidad, que por qué ella no arregla primero que nada ella misma en la vida, por qué no va a estudiar, por qué no trata de llegar a un buen puesto de trabajo, todo tipo de cosas, y después sí, se da luz a los hijos y demás. Y nosotros vemos que después cuando ella da luz, deja el trabajo y todas las cosas.
Porque se transforma en lo más importante.
Exacto. Y por eso no es de acuerdo a lo que es nuestra propia razón, a nuestra lógica, sino que esto es de acuerdo a lo que es un principio nuevo.
Acá hay un principio que quiero afilar un poco, que es una sensación que si yo me preocupo por el prójimo, por el otro, en eso yo me libero de mis miedos personales. Hay una liberación del miedo, pero cuando he preguntado acerca de la sensación dentro de la ronda, me has dicho miedo. Yo ahora no tengo miedo.
¿Cómo? ¿En relación con qué?
He preguntado qué es lo que me pasa a mí en la sensación de la ronda cuando participo en la ronda.
Yo no me acuerdo en relación a qué había dicho del miedo.
De nuevo la pregunta hago. Dentro de esta sensación, yo entré adentro de un grupo y paso un proceso. ¿Cómo influye eso a mi mundo de sentimientos?
Se incluye con todos. Usted de repente adquiere para sí misma, aparte de esa Nitza única, adquiere otras 9 personas dentro de usted. como si fuera que usted pasó por la vida de ellos y que recibió de esos nueve de un tipo de vida, de lo que es la experiencia de vida. Usted entiende hasta dónde puede enriquecerse con esto, hasta dónde usted se incluye en lo que es la experiencia de vida que ellos tienen. Y eso puede ser gente que sea más inteligente, menos inteligente, lo que son de tal manera y de tal otra. Y no es importante qué tipo de orientaciones ellos tienen. No importa qué tendencia hay en ellos. Si todo se suma en lo que es la cuestión de la inclusión y el amor, ellos siempre se van a conectar con usted en la mejor manera posible, de forma ideal, en una forma que es completa. Hay acá varios de resultados que son maravillosos, que esto no está por lo que es el camino de la naturaleza, lo que pasa.
No, nunca voy a adquirir la envidia de él.
Vos aprendés de la envidia de él hasta dónde. Eso es lo que vos adquirís. Entonces no vas a necesitar ni los miedos, ni la vergüenza, ni nada. Enseguida, como si fuera, atraes todas esas cosas, lo aspirás como si fuera, lo absorbes y todo eso pasa a ser tuyo. Y entonces de una vez te haces sabia, llena de experiencia de vida, e inclusive más que eso. Ellos pueden ser tontos, chiquititos, no importa qué, pero si ellos incluyen, recibís de ellos lo que es una potencia, una intensidad de vida que no tiene ninguno de toda la decena. ¿Y eso por qué? Porque se incluyeron. Y en esa integración todos son parecidos a la naturaleza que circunda. Y entonces tenés toda la sabiduría de la naturaleza. ¿Y de dónde es que eso viene? Eso viene a partir de la equivalencia de forma. Desde el momento que se empieza a trabajar con el grupo, con la decena, con lo que es el círculo, vos entrás en una física que es por completo diferente, en una psicología que es diferente, en una biología, en todo que es distinto. En lo que es una nueva dimensión.
Una expresión que se llama sinergia.
Sí.
Es algo así.
Sí, usan eso porque el mundo se volvió redondo.
Yo quiero profundizar el proceso. Has hablado que las personas de hoy sufren de un mundo sentimental muy negativo, envidia, pasiones, que lo van carcomiendo las personas por dentro y las personas se basan en eso. Por eso los psicólogos tienen... eso no va a ayudar, porque la persona no va a pasar del estado negativo. No lo va a ayudar todos los tratamientos psicológicos infinitos. Solo es un ingreso para los psicólogos. No que estamos en contra de los psicólogos, pero queremos encontrar algo nuevo. Y entonces yo pregunté, ¿qué es lo que va a ayudar? Lo que va a ayudar, has dicho que si llegas a un grupo de personas que reciba una guía correcta, que la lleve en un proceso correcto, en el cual todo se equilibre, como has dicho ahora, incluso él sufre una envidia, él sufre una vergüenza que está dentro de los 20 años, él de otra cosa, y cada uno voy a recibir una impresión de forma equilibrada,
como si fuera que vos aprendés de ellos.
Y lo voy a recibir de forma equilibrada y lo voy a utilizar para equilibrar mi vida. Solo para arreglar mi vida de forma equilibrada voy ahí. Entonces quiero entender cuál es la magia que pasó aquí, qué es lo que hay aquí único que no hay en grupos de apoyo de tecnologías.
Vos renunciás a vos. ¿Qué te anulás? ¿Tu ego lo anulás? ¿Vos estás dispuesto a entrar dentro de ellos y estar junto con ellos, con el corazón y con el alma, apoyarlos en la mejor manera posible?
¿Qué es anular el ego? ¿El pensamiento
desde el momento que vos anulás tu propio ego, desde el momento que vos anulás tu propio ego, recibís de ellos todos los fenómenos, las cualidades, toda la experiencia de ellos, lo recibís todo en forma en bruto, no en forma negativa, sino en la forma que te llega a vos y que se suma toda esa sabiduría que recibís de ellos en lo que es la forma de un llenado, lo que es lo mejor posible para su utilización. Sí, un potencial para utilizarlo correctamente. Y debido a que adquiriste eso, porque renunciaste a tu propio ego y que vos fuiste con ellos de la manera en cual lo que los querés y que la participación tuya con ellos en lo que es tu amor, a partir de ahí, vos tomás todas las cosas, inclusive las cosas negativas de ellos, y eso se convierte en vos, en lo que es la sabiduría de la vida positiva y correcta. Vos ya no te equivocás como ellos se equivocaron. Vos ya no haces todo tipo de cosas que después te podrías avergonzar de ellas. ¿Y por qué? Porque las adquiriste a partir del amor a ellos. Yo participé en lo que es sus penas. Yo los quiero. Yo quiero que ellos se sientan bien. Y a partir de eso me impresioné de ellos. Y ahora también eso se convierte en mí, en algo positivo. Yo quiero con eso ayudarles a ellos. Con eso, justamente a través de eso, que yo me incluyo con ellos, ya no voy a trabajar de una forma incorrecta con esas mismas cualidades o deseos.
Las palabras claves que has definido es la complementación mutua.
Sí, pero la complementación mutua es que yo me apeno con sus penas y que estoy alegre con sus alegrías.
Eso quiero aclarar. Has dicho que hay una tecnología especial que se llama educación integral o percepción del mundo de forma integral, que esta tecnología expresa una forma de conexión entre las personas que agrega a cada uno y quita lo que no está equilibrado, digamos cosas de nacimiento, yo soy envidioso, ella es vergonzosa, él es inteligente, el otro es así, así, así. Nosotros nos juntamos todos en un grupo integral así y con eso, y cada uno de nosotros puede adquirir todo lo que no tengo de los demás. Puedo equilibrar lo que yo tengo mal con los demás. Entonces, yo ahora quiero entender. Yo trabajé 2 o 3 años en un colegio para una medicina complementaria. Yo vendía cursos todos los días, decenas de cursos. Cursos de... son grupos, no son cosas nuevas. Los grupos hicieron un montón de cursos y cosas de conciencia, autoconocimiento. ¿Cuál es la tecnología especial que me da la posibilidad de equilibrar por medio de los demás todo lo que yo tengo fallado? ¿Cuál es la esencia de eso? Que lo que tú llamas conexión integral, que en los miles de grupos distintos que yo he vendido por miles de dólares.
Yo no te puedo responder a tu pregunta, porque ¿cómo preguntaste? ¿Cómo yo me puedo completar a mí mismo? Y vos no te podés complementar y nunca lo vas a poder hacer.
No entendí.
Yo te voy a explicar entonces. Vos únicamente acá podés hacer un círculo, algo nuevo, que eso no sos vos, sino que es la inclusión general entre todos ustedes en el círculo. Vos ahí desapareces. Vos no te completás en el hecho que tomás, agarrás de ellos y así se hace. No, vos agarrás en la medida que te incluís y te encontrás dentro de ellos. Vos no es que vas al grupo como todos los grupos que vos estás contando que hay en cada lugar que sea y que vos vendiste esos y vos es que vas ahí y agarrás de cada uno lo que tiene cada uno, lo juntás y te vas. No, sino lo que haces acá es construir un círculo. Construís lo que nosotros decimos una bola de frambuesa que es cálida y que construye la unión entre esos. Y justamente a partir de eso, vos te elevás, pero conjuntamente con todos, hasta tal punto que desapareces ahí por completo como yo, sino que eso se convierte en lo que es nosotros. Yo no te lo estoy contando, no te lo puedo contar ahora, mientras tanto, porque eso te puede enfriar y te puede poner todo tipo de dudas. Yo quiero también a vos venderte este curso. Entonces, te voy contando únicamente lo que...
Está bien, es una relación sana. usted inténteme venderme y yo te dificultaré, como todas las noches de introducción que yo he hecho, cuando me preguntaban y me hacían difícil. Yo tengo un problema que yo no sé cómo equilibrar mi mundo sentimental. Yo sufro todo tipo de fenómenos negativos y no sé cómo equilibrar.
Y yo te digo, querido Oren,
tengo solución.
No, el tema es que lo que vos pasás acá, esto para tu beneficio, y esto está súper bien, y vas a pasar por otras muchísimas cosas negativas, pero yo te voy a enseñar que siempre tengas el remedio antes del golpe.
Eso es bueno. ¿Cuál es la esencia de la cosa? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la esencia del método?
El método es que vos estás con todos, y a partir que te incluís con todos, ya estás equipado, ya estás defendido para recibir la peor cosa que pueda haber, si es que tenés miedo de eso, ¿no? Cualquier cosa, la peor cosa que pueda haber, vos ya no tenés miedo. Trae lo que quieras, sí, por favor. Yo no tengo miedo.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque estoy dentro del grupo. El yo desaparece. El yo desaparece. Ahora es nosotros. Y el concepto, en la noción de nosotros, está por encima de todos los problemas.
Entonces, ¿el yo desaparece o se transforma en algo más grande?
No, eso es en tu grupo. Disculpame, apenas.
Por eso pregunto.
No, yo desaparezco, por eso yo no siento ninguna cosa. No, ninguna es a cuenta mía, sino es que de ellos. Y entonces, con respecto a nosotros, y entonces viene cualquier pena que sea y no. Si nos incluimos los unos de los otros, si nos integramos y nos incluimos, llegamos al concepto de nosotros, entonces dejamos de sentir que nos vienen penas, sino que lo que nos vienen son únicamente todo tipo de circunstancias, de eventos. Todo tipo de casos, todo tipo de situaciones, para más y más hacer crecer en nosotros, para reforzar lo que es la conexión entre nosotros. Únicamente por eso. Y así únicamente es como subimos y subimos a lo que es la situación de una vida, lo que es una sensación de la vida donde nunca hay mal. Y todo el mal que hay no es mal, sino nada más es empujarnos más hacia arriba, más hacia arriba.
¿Cómo influye mi mundo de sentimental?
Vas a estar en la mejor situación que puede ser, calmo, que sentís, abierto para todo, seguro de todos, que amás a las criaturas. Un mundo sin límites. Eso se llama el mundo de Ein Sof, infinito.
Eso quiere decir que, en realidad, nosotros nos enfrentamos a nuestros sentimientos y nos parece que por error nos podemos ocuparnos de nuestros propios sentimientos
en cambio que nos ocupemos de las sensaciones del entorno, y no del entorno, sino que hacer del entorno un círculo, un grupo, y todo el tiempo estar ocupados de eso. Y si lo hacemos así, entramos a una vida, realmente el paraíso, el jardín del Edén. Y así con todo el resto de las cualidades, todo el resto de los sentimientos. Ya hablamos de la envidia, de la vergüenza, y podés traer el odio, lo que sea, lo que quieras. Tanto positivas como negativas. Las equilibramos todas, se pueden equilibrarlas únicamente en grupo.
Entonces llega una sensación de complementación, de complemento.
Sí, que no hay nada que esté de más en el mundo. Y también todas las cosas que recibí en mi educación y de mi nacimiento y demás, no hay nada casual. Todo lo recibí de forma adecuada, correcta, y no tengo de qué apenarme. Inclusive sobre las peores cosas que, como si fuera hice, yo no las hice. Así son mis cualidades que actuaron en mí. Yo de repente empiezo a sentir que el mundo está ordenado, arreglado de una forma maravillosa, que falta únicamente una cosa. ¿Qué? La unión.
O sea que no se puede llegar a la complementación dentro de mí misma. Solo dentro de la ronda.
Por supuesto. Por eso nosotros somos así, para que cada uno pueda ayudarse al otro y complementarnos.
Gracias, Rav Lightman. Gracias, Nitza. gracias a ustedes que están con ustedes, con nosotros. Vida nueva.
Me parece que...